49 minutos y estamos en comunicación con el amigo Sergio Raimundo. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Sergio?
Buenos días, Luis. Muy bien. Buenos días para vos y para la audiencia. Todo bien.
Debes estar de vacaciones, por eso decís todo bien.
Yo ya casi que vivo de vacaciones.
Así es la vida, tu vida de jubilado. No me digas eso porque te lo voy a creer.
No, la verdad que no.
Ahora, un poco, no te llamaba por esto, pero vos sabés que soy preguntón. Cuando te jubilaste, ¿qué te pasó cuando cobraste la primera jubilación? Porque viste que siempre uno quiere jubilarse, pero después cuando ve la diferencia en plata de lo que uno cobra mientras está activo, y bueno, y lo que cobrás como jubilado, es como que, ¿qué te dio?
No, la verdad que ni recuerdo, pero no, fue una transición buena.
Ah, bueno.
No obstante eso, después seguí colaborando con la provincia durante 4 años de manera de honor, digamos que seguí en el Consejo Federal de Energía entre el 2012-2016, creo, y no, todo bien, porque me adapté a la nueva vida y seguí proyectos que tenía anteriormente, sin la mayoría ligado a la profesión que adopté a los 10, 11 años, ¿no?
Claro, claro, toda la vida dedicada a tu profesión, toda la vida.
Sí, casi toda la vida, sí.
Y bueno, y ya cuando esto es una pasión lo tuyo por todo lo que está vinculado a la energía eléctrica, la generación, la transportación, ¿qué sentís cuando escuchás hablar, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando veo el fideicomiso, que el gobierno de Milei quiere cortar con los fideicomisos, y atrás de cada fideicomiso veo un curro, yo, uy, cae también la parte eléctrica. ¿Qué nos pasa? ¿Hasta dónde es un beneficio disponer de estos fideicomisos? ¿Y cómo es el trabajo del fideicomiso una vez que se vuelca al fin que fue determinado?
Sí, bueno, a ver, aclarémoslo tanto un poco. En la provincia no hay fideicomiso de energía eléctrica. Lo que hay es un fondo específico, llega a la provincia un fondo específico que sale a través de una ley, de la 15.336 al principio y después de la 24.065, y esos son un fondo específico para el desarrollo eléctrico en el interior, y otro lado el fondo compensado de tarifa usuario final. Que yo sepa, por lo menos hasta el 2015-2016, que acompañé alguna gestión del presidente Saldivia, el expresidente de la ADP de Saldivia, digamos, se hacía en forma transparente, no había problema con esos fondos. Lo que está atacando el gobierno nacional son otro tipo de fondos, son los fideicomisos, es decir, aquello que el gobierno nacional delega en alguien, en una municipalidad, en una asociación civil, en otro tipo de organización, para que ejecuten obra. Son, para mí, ¿no? Soy ingeniero, no abogado, pero son cosas distintas, ¿no? El FDI tiene que hacer caer la ley 24.065, suspender algunos artículos de ella, cosa que no creo probable, ¿no? Porque hacia el desarrollo eléctrico del país. Distinto es el fondo que se creó para la expansión de líneas aéreas de alta tensión, que allá no se aplican Tierra del Fuego, no se ha aplicado hasta ahora. Son distintos fondos, ¿no? Así que lo que pasa en Tierra del Fuego es que ese fondo, el FDI, el Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico Interior, y el Fondo Compensador de Tarifa, fundamentalmente el primero que acabo de decir, fueron mal administrados, obras que no se han terminado, obras que no se han ejecutado, y bueno, eso los administradores, digamos, los responsables de la administración, la ADP en primer término, era la ADP en primer término, después te explico por qué era, y en segundo término, el Consejo Federal de Energía, que ellos son los que tienen que controlar y reclamar cuando no se ejecuta una obra. Incluso se puede llegar a la suspensión de la remisión de fondos si no se ejecutan las obras que están aprobadas por ese Consejo. Tuve muchos años en el Consejo, fui varios años presidente de la Comisión de Asuntos Técnicos, también estuve de secretario del Consejo, así que conozco bien el funcionamiento de eso. Lo que le pasa a la provincia es eso, no rindieron las obras, o o se ejecutaron mal o no se terminaron de ejecutar. Esta gestión, lamentablemente, lo que voy a decir, lamentable no para mí, ¿no?, porque realmente tenía una esperanza muy grande en Mereya y Urquiza en su primera gestión, en que iban a hacer las cosas bien. Lamentablemente las obras se pararon, las obras que se ejecutaron por eso y otros fondos se han parado en Tierra del Fuego, y ahí hay una decadencia total del sistema eléctrico, fundamentalmente de Ushuaia. Ellos se han apoyado muchos a la cooperativa eléctrica Río Grande, pero nula la actividad en Ushuaia. Es decir que creo que lo que se avizora, más esta falta de fondos nacionales que pueda haber, es patético, ¿no? Va a haber problemas de suministro en Ushuaia sin ningún tipo de duda durante este invierno. Cuando comenzó la primera gestión de Mereya, yo le hice un informe donde estaban los trabajos que había que hacer en cada una de las turbinas, qué era lo que se había que encarar, y bueno, la desidia de los funcionarios que asumieron los cargos, sea secretario de Energía, subsecretario de Energía Eléctrica, presidente de la DP en ese momento, la desidia de ellos hizo que no se ejecutara absolutamente nada. Las máquinas están en el mismo estado de abandono que hace 5 años, prácticamente. Así que es lamentable todo eso lo que está pasando en Tierra del Fuego con la energía eléctrica. Han menospreciado totalmente la capacidad de gestión de la DPE y de la de los ingenieros. Han traído ingenieros de otro lado que no están ni en conocimiento de lo que es el sistema Tierra del Fuego, de lo que es generación aislada, de lo que es generación con gasol, con gas, sino que son de otros lugares del país donde ha funcionado el sistema interconectado nacional. Eso no quiero decir que sean malos profesionales, ojo, lo respeto totalmente porque han hecho la misma carrera que he hecho yo y están habilitados, pero cuando uno llega a un lugar lo primero que tiene que hacer es conocer el lugar y no ocupar altos cargos sin tener conocimiento de cómo es la idiosincrasia de nuestro pueblo, de cómo es la idiosincrasia de nuestro sistema, de cómo es el sistema eléctrico que hay en Tierra del Fuego. Y no que se lo cuenten en reuniones de café, ¿no es cierto, Luis? Así que esa es un poco la visión que yo tengo, que va a haber yo creo que hay un desprecio por la ciudad de Ushuaia, concretamente, así lo digo bien clarito, hay un desprecio por la parte eléctrica de la ciudad de Ushuaia por parte del gobernador y de la vicegobernadora, donde hasta la administración de los fondos FEDIR se lo han sacado hace un par de meses, no sé cuánto hace, y se lo han dado a un geólogo para que lo administre. Yo respeto mucho a los señores geólogos excelentes que tenemos en Tierra del Fuego, pero de energía eléctrica, que yo entiendo, no tienen incumbencia para actuar, ¿no? Y menos para la administración de esos fondos.
Ahora, Sergio, muchas veces nos has comentado a la audiencia de la obra del Pipo, una obra que no se terminó y que está prácticamente concluida, le falta muy poco para terminar. ¿En qué situación está hoy esa obra?
No la han terminado, esa y otras que han quedado detenidas en su inicio, como el centro de distribución del río Pipo, un centro de transformación del río Pipo, de 33 a 13, de Andorra, a la entrada de Andorra está. El río Pipo le falta un 4 o un 5%, y fue por una decisión de la ministra Castillo, digo las cosas tal cual fueron, la decisión de la señora ministra Castillo, que de electricidad debe entender poco, que quedó sin concluir esa obra. Es una pena, es una inversión del Estado muy grande y que hace falta. Incluso ella insistió mucho cuando la municipalidad le requería que en la vivienda que están llegando al río Pipo, ya no recuerdo el nombre,
San Martín, San Martín,
de la urbanización San Martín, tuvieron que hacer una línea provisoria porque ese centro de transformación no está terminado. Digamos que es todo provisorio, Luis, es todo provisorio. Bueno, este invierno sí nos vamos a quedar sin energía. Es decir, no solo en la parte de distribución, sino en la parte de generación. Porque la parte de generación no soporta ya las líneas de distribución tal cual están conformadas. Digamos, no hay operación de los centros de distribución, no están concluidos ese del Pipo, no está hecho el de Andorra. Así que el panorama es absolutamente negro. Tampoco tienen prevista la provisión de energía, porque antes que se vaya el gobierno anterior nacional, se hizo una licitación para proveer a través de CAMMESA, de la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista, generación de energía en distintos puntos del país. Ahí se licitó para Ushuaia y para Río Grande. La de Río Grande salió con dos turbinas que van a proveer desde CAMMESA o desde el gobierno nacional. No sé si este gobierno nuevo de Milei seguirá adelante con esa idea. Supongo que sí. Quisiera suponer que sí, porque si no va a faltar energía en todo el país. Y la de Ushuaia salió, se declaró desierta por precio alto. Se había presentado una sola firma, que era la misma firma que se había presentado en Río Grande. Y el precio era bastante mayor que en Río Grande, y entonces no se la adjudicaron. En definitiva, hoy estamos como cuando vinimos de España, más o menos. Cuando vinieron los antecesores de España.
O sea que tenemos un atraso en la generación de energía. ¿De cuánto tiempo en Ushuaia?
Y más de seis años. Dos años de la gestión Bertone, que hoy... en su momento, tanto el gobernador como la vicegobernadora, legisladores actuales, legisladores que se fueron, criticaban de alguna gestión de Bertone, creo, y yo también, aclaro, porque había hecho muy poco, pero fue lo último que se hizo. No se hicieron más nada, quedaron las obras inconclusas ahí, obras de incluso de líneas, y sacan obras nuevas fuera de norma, fuera de lo que se había establecido en la DPE. Digamos, han hecho una ensalada ahí en la parte eléctrica que creo que ni ellos la entienden realmente.
Ahora,
y que
ahora, Sergio,
toda la población va a sufrir las consecuencias. Sí.
Vale aclarar, ¿no? La Dirección Provincial de Energía, vos trabajaste muchos años ahí, tiene un departamento de planificación, ¿no? Planifica las obras, sabe para dónde va creciendo la ciudad. Todos vivimos acá y vemos que crece para el lado donde se puede, ¿no? ¿Va creciendo sola?
pero permitime decirte algo. El departamento, esta gente ha involucionado, ha ido para atrás 40 años. El gobierno del señor Meleche y la señora Urquiza, de la rematadora, creo que es Urquiza. Ha involucionado 40 años para atrás. Han vuelto a crear la Subsecretaría de Planificación y todo lo demás ahí dentro del Ministerio de Energía, aparentemente una Subsecretaría de Planificación Eléctrica, que antes era hasta diciembre de la Secretaría de Planificación Eléctrica, donde hay un ingeniero que lo conozco, tengo con buena formación, pero no conoce la idiosincrasia nuestra, reitero, y se llevaron la parte de planificación, pero no se llevaron la gente.
Ah, bueno.
Que es lo más esencial. La gente que estaba preparada en la DPE en planificación y costo. Ergo, duplicaron el Estado en la parte de planificación eléctrica. Y hay unos que hacen obras menores, una planificación dentro de la DPE casi nula. Lo que hubiera correspondido era que tanto el Departamento de Planificación y Costo como quizás parte del Departamento de Ingeniería de la DPE hubiese pasado a esa nueva estructura que crearon dentro del Ministerio de Energía, que es Subsecretaría de Planificación o Secretaría de Planificación Energética. Eso es lo que hubiera correspondido si tuviéramos en una situación lógica, aprovechando los recursos humanos que tenemos en la provincia, fundamentalmente la Dirección Provincial de Energía, que debe haber como 8 o 10 ingenieros que tienen experiencia, que tienen capacitación, que han trabajado en otros lugares del país, que no son improvisados, por lo menos los que yo conozco. No conozco los últimos que han ingresado, pero sí los anteriores, y se los deja de lado porque por ahí cuestionan algunas decisiones políticas que no se condicen con la parte técnica, entonces ya no sirve la opinión del ingeniero, porque no apoya lo político. Lo político es apoyable en tanto y en cuanto sea lógico y realizable. Si yo a mí proponen hacer una línea por las nubes, y le voy a decir, no, muchachos, necesito algo que soportarla en las nubes o meterla bajo tierra. La línea no me puedo apoyar en las nubes. Y eso es lo que está pasando desde mi punto de vista, y nos están dejando sin energía. Y lo único que le interesa es administrar la coyuntura, de pagar los sueldos, ni pagar el combustible, ¿no? Porque no lo están pagando, y generar grandes deudas, tanto de la Municipalidad de Ushuaia como del servicio, ¿cómo se llama? La DIPOS, la Dirección Provincial de Servicios Sanitarios, del propio gobierno, que no le pagan la energía a la Dirección Provincial de Energía. Digamos que la han reducido, han dejado de ser un ente autárquico para transformarlo en algo que está ahí, nada más.
Ahora, Sergio, ¿por qué decís que han dejado de pagar hasta el combustible?
Y porque hasta donde sé, están en deuda en combustible, tienen deuda de combustible también, porque eso se paga a través de CAMMESA. Y ya cuando asumió este gobierno, en el primer año de la gestión de un secretario de Energía, que ahora parece ser que se ha olvidado de todo y maneja un portal independiente, hicieron un acuerdo nuevo con Nación donde se hace todo a través de CAMMESA. Una locura, porque lo que tiene que hacer Tierra del Fuego es negociar el precio del gas y comprar directamente gas y pagar el gas. Y si hay algún subsidio no de la Nación, cosa que ahora van a desaparecer, las tarifas de energía eléctrica, no que lo esté maneje CAMMESA, es un sistema aislado, nada más. Es un sistema aislado, no funciona dentro del sistema interconectado nacional. Entonces esa invención que se hizo en el 2008, yo ya me había ido a la ADP, de hacer un nodo virtual en Tierra del Fuego para recibir unos beneficios de CAMMESA, de subsidios, y que después lo profundizaron notablemente en el año 2022, si mal no recuerdo, porque estoy hablando de memoria, lo profundizó este gobierno adhiriendo completamente a la ley 13.064, no como, 24.065, no como se había hecho en el 2008, generando obligaciones de la provincia con CAMMESA y no con las empresas que proveen el gas. Y yo creo que ese esquema ya está obsoleto, hay que volver a lo que era antes, que la provincia compre gas directamente a las productoras, y es nuestro gas, es el gas de la provincia, la materia prima es de la provincia, así que se está en condiciones de negociar totalmente el precio del gas para obtener un beneficio para todos los habitantes de Tierra del Fuego, que era en su momento lo que había propuesto en el año 2006 una consultora que se llama Nilda Minuti, que es una de las personas que sabe más de gas en el país. Había hecho todo un estudio para la gobernación del señor Cócaro, si mal no recuerdo, yo todavía estaba en actividad, y ahí se planteaban los esquemas perfectos que de adquisición de gas en Boca de Pozo y desarrollar la energía eléctrica con alta eficiencia a partir de ahí. Pero bueno, se conjugan muchos intereses desde mi punto de vista en el medio, y hoy estamos en esta situación que estamos, que las máquinas están, a ver, quiero ser muy claro, totalmente detonadas en la Ushuaia, están todas pasadas de hora, falta de mantenimiento, han comprado turbinas o motores o lo que sea, como lo quieran denominar, para cambiarlo, para renovarlo, para actualizar el parque de la generación principal, que daba 25 megavatios, hoy está dando 12 megavatios, 14 megavatios. Se han comprado los repuestos y están ahí parados porque falta gestión, falta que se termine de contratar a la empresa que venga a hacerlo. Es una inoperancia total del gobierno del señor Mireya, digamos, hablemos bien claro, esto no tiene otro nombre. Si compro repuesto hace 2 años, hace 3 años y todavía están varados y no lo he podido incorporar y tengo baja generación en las máquinas principales, es un problema de gestión. Es un problema de gestión, ni más ni menos. No es un problema de plata, no es un problema de falta de repuesto, es un problema de gestión. No sé si soy claro, Luis.
Totalmente claro. Aparte, o sea, yo te escucho y me genera irritación, enojo, ¿no? Porque vos decís, en este invierno vamos a pagar todos la consecuencia. Yo lo mezclo con la situación macro en la que vive el país, ¿no? Se aumentaron las tarifas, se dispara el precio del gas, también el de la energía, pero todos sabemos, no sé si vos estás en condiciones de afirmarlo, que hay mucha gente que se engancha en el invierno por las estufas eléctricas, ¿no? Porque no, o sea, para calefaccionarse. Y todo esto sobrecarga las líneas.
Claro, sí, eso es lo micro de lo que pasa dentro de la empresa. Sí, obviamente que en invierno se van a enganchar gente, pero no van a tener dónde engancharse porque va a haber cortes de energía.
Claro.
Y no va a ser en distintas zonas de la ciudad. A raíz de la falta de inversión del gobierno del señor Medellín y la señora Urquiza en el área eléctrica, ya no se puede sectorizar la ciudad como se hacía antes, que se podían hacer cortes rotativos de una hora, media hora por su zona. Ahora no tienen ese beneficio, no pueden. Ahora la única forma de bajar la carga a la central, porque no van a tener generación, es cortar determinadas zonas y siempre las mismas zonas, y por más tiempo. No sé si me explico esto. Digamos, no pueden sectorizar toda la ciudad, pueden sectorizar parte de la ciudad. ¿Por qué? Porque las zonas no están terminadas. Cualquiera que vaya por el acceso Ushuaia, por Malvin, el acceso superior a Ushuaia, se me fue el nombre, puede ver los carriles.
Héroes de Malvinas.
Por Héroes de Malvina, están los cables colgados en las columnas. Eso significa que no están terminadas las líneas. Es tan sencillo como eso, y eso está colgado hace seis años, no sé cuánto hace. Más allá del centro de distribución que recién me comentaba, ¿no? Que anteriormente comentaba del Río Pipo. Falta el centro de distribución del Río Pipo, terminarlo con un 5% ya terminan. Falta el de Andorra, faltan las líneas. Falta la parte de comando. Bueno, y ahora han sacado una gran licitación de casi 450 millones de dólares, por lo menos valores de octubre por ahí, o un poquito más de 500 millones de dólares, para hacer seccionalizadores o reconectadores en toda la ciudad, tanto en Río Grande como en Ushuaia, como en Tolhuin. Para poder permitir, y eso te permite que si hay un corte de energía se desconecten automáticamente las líneas y cuando vuelve la energía se reconecten tanto automática como manualmente esas líneas que salieron de servicio. Pero bueno, eso lo presentaron en el Consejo el año pasado y recién está aprobado, y no creo que este año lleguen a hacer absolutamente nada antes del invierno, ¿no? Esas son obras que van a salir para después de invierno, salvo que una obra que fue aprobada en octubre, noviembre, diciembre por el Consejo Federal de Energía ya esté comprada, ya esté preadjudicada, ya esté encaminada, digamos, ¿no? Cosa que no creo.
Ahora, Sergio, la plata para los reconectadores, ¿de dónde sale?
Del FEDEI, del Fondo Especial de Desarrollo Eléctrico Interior, ese mismo fondo que hacía alusión anteriormente, que faltan varias obras que no se han rendido, que no se han terminado. Hay un descalabro total, pero esto es solo porque no permitieron que la gente capacitada de la DPE lleve adelante las obras. Ellos quieren manejar esto como un almacén, y esto no es un almacén, la energía eléctrica no es un almacén, la DPE no es un boliche, es una empresa autónoma del Estado, un ente autárquico del Estado, y no lo dejan funcionar como tal. Obviamente que quienes han puesto a la cabeza de esto no tienen la más pálida idea, ¿no? Digamos, si alguien que estando en actividad no pudo pasar de una sección de compras, no llegó ni a un departamento dentro de la EPE, que sería el segundo nivel dentro de la organización, no llegó a pasar el tercer nivel, digamos, dentro de la organización, hoy está a cargo de la Dirección Provincial de Energía, y por más buena voluntad que tenga, lo que le faltan son conocimientos de la parte técnica, ¿no? Acá hay que tener conocimientos de la parte técnica, de la parte administrativa, de la parte legal y de la parte contable, que para eso era que nos habíamos formado algunos ingenieros, de acuerdo a las incumbencias de nuestro título, desde el ingeniero Prado, quien les habla, el ingeniero Casaroto, el ingeniero Aras, eran todas personas que se han ido formando para poder administrar este ente autárquico. De hecho, los hay dentro de la DPE, quienes también se han formado, incluso con más formación que la nuestra, pero no los dejan actuar, los han sacado de su cargo.
Yo tengo entendido que el gobierno evalúa intervenir la CFE con auditores en la provincia por la falta de transparencia de los fondos. ¿Sabes algo de ese tema, de que el gobierno pretende?
No, lo desconozco. Puede ser que puede ser que eso correspondiera, en realidad correspondería a eso y auditar, pero eso no me soluciona el problema técnico. El problema técnico es que no tenemos energía, Luis, ni no, toda la parte administrativa, legal, de bueno, faltará la intervención del Tribunal de Cuenta y de la Fiscalía de Estado.
Nosotros en Ushuaia dependemos de la Rolls Royce, todavía esa Rolls Royce se compró en la gestión Manfredotti, ¿no?
Sí, por el 2002, por ahí.
¿Y esa con qué funciona?
A gas. Antiguamente funcionaba a gas y a gasoil. Hoy no funciona ni a gas ni a gasoil. Pero dicho, no da la potencia que tiene que dar. Funciona, está funcionando a gas, perdón, me rectifico. Pero a mitad de su potencia, tiene que entregar 25, 26 megavatios y está entregando 12, 13 megavatios.
O sea, la mitad de lo que entregaba en el 2002. Con la
sí, correcto, correcto. Ya el 2007, 2008, 2010 entregaba casi la plena potencia. Hoy ha llegado hasta la ridiculez.
¿Y el resto cómo lo tenemos, Sergio?
Lo tenemos con otras turbinas más chicas de 6 megavatios, que son las que compró Bertone, de 5 megavatios, otras de 6 megavatios que vienen también de la década del 2000, de 1990, de 990, digamos, a fines de los 90, son dos EGT, digamos, son varias turbinas.
¿Usadas? ¿Las tenemos?
No, las de Bertone eran usadas, sí, las que compró Bertone, pero estaban puestas nuevas, supuestamente habían cambiado la parte caliente, digamos, estaban renovadas. Lo que pasó con esas turbinas fue que la pagaron cara, nada más, pero esas turbinas, si uno va a un lugar de Estados Unidos cerca de Dallas, que se llama Maybank, que es donde está el reacondicionamiento de esas turbinas, están tirados en un campo, debe haber unas 200, 300, además, hasta se pueden ver por internet, por Google, más, al lado de, busquen Maybank, ahí van a ver la Solar Turbine Incorporation, y bueno, ahora no es más Solar, tiene otro nombre, pero ahí van a ver turbinas tiradas en el campo, que son esas. Pero no se pagaron, o sea, más de lo que correspondía. Pero era la alternativa que tenían en ese momento. No salieron a comprar máquinas ni nada por el estilo. Pero se imagina que si ponemos de presidente a un enfermero, y puede hacer lo que se le ocurra de cambiar la lamparita, pero otra cosa no.
Me haces pensar en algo que lo hablamos con respecto al interconectado, que me preguntan la gente de Buenos Aires por el interconectado. Claro, nosotros estamos en una isla y muchos suponen que tenemos que tener generación propia, y desde Buenos Aires hay amigos que me preguntan, dice, pero ustedes tienen viento, mucho viento allá, no lo utilizan para generar energía. No, definitivamente no. Qué loco todo lo que nos
comenta. Bueno, yo es largo el tema para discutirlo. Oh. Es cierto, pero no lo soslayo al tema tampoco. Es cierto que hay proyectos para generación eólica en la zona de Río Grande, de la cooperativa eléctrica, pero no son aptas. Desde mi punto de vista, hasta ahora no me lo han podido demostrar, o a quienes he preguntado, técnicos, que eso funcione. Ellos van a instalar ahora, aprobaron en ese crédito 40 millones de dólares para avanzar ese proyecto, está en el portal de la Casa de Gobierno, para instalar generadores eólicos más generadores alternativos marca determinada, ya son tan fijados los nombres de las máquinas, que supuestamente van a arrancar casi en muy pocos segundos cuando disminuya la capacidad de generación eólica. Lo que yo pregunto es algo muy sencillo, Luis, que lo pregunté cuando se compraron otras máquinas y no me lo supieron responder, y obviamente no las compramos. Decime en qué lugar del mundo está funcionando así. A ver, contame, que yo voy a verlo. No me mostres un sistema, que ese sistema está funcionando en Cañadón, en el sur de la provincia de Chubut, que ese sistema está instalado por YPF y que está funcionando, porque eso está conectado a un sistema interconectado nacional que absorbe, para los ingenieros que están escuchando, por ahí tengo suerte, están escuchando alguno, absorbe los transitorios que se producen en las redes de distribución de alta tensión. ¿Por qué? Porque es una red de potencia infinita, se llama. Las redes, cuando están interconectadas, la subpotencia para cualquier cálculo de cortocircuito es potencia infinita. No es el caso de Tierra del Fuego. El caso de Tierra del Fuego, la provincia que tengo en barra infinita, en el caso de Río Grande, en el caso de Ushuaia, entonces cualquier transitorio me va a afectar todo el sistema. Yo creo que hay ingenieros muy capaces que saben de este tema, incluso el subsecretario de Energía Eléctrica, si es de la Universidad Nacional de San Juan y estudió en el Instituto de Energía Eléctrica también, o estuvo trabajando ahí, lo debe saber, y muy bien, más que yo lo debe saber, y sabe cómo calcular esos transitorios, que los calculen, por favor, que lo modelen. Hoy hay herramientas digitales que incluso están disponibles en internet, gratis, que lo pueden modelar y saber si eso va a dar resultado o no, y no hacer una inversión de 40 millones de dólares, sí, y después vamos a tener máquinas ahí que van a funcionar a gas nada más, pero el eólico van a quedar ahí, como en el caso de la cooperativa eléctrica de Comodoro Rivadavia, ¿no? Que no hicieron bien los cálculos cuando se hicieron las instalaciones, y ahí están de museo a la entrada de la ciudad, las hélices, no sé si las ha visto. ¿Y por qué? Porque fue un cálculo mal hecho de la cooperativa eléctrica, desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, lo puedo fundamentar, ¿no? De la cooperativa eléctrica de Comodoro Rivadavia en su momento, ¿no? Hace
claro, es una conversación mucho más compleja, porque también estamos hablando de energía que se puede obtener, como también el uso de las pantallas solares, pero es finita, es determinada, es para un lugar, no es para sostener.
No solo es para un lugar, sino que cuando usted la necesita no la va a tener, entonces tiene que tener una capacidad adicional de otro tipo de fuente de energía. En este caso van a poner motores alternativos que los abandonamos hace 30 no, pero Tierra del Fuego abandonó los motores alternativos hace unos 25 años. Es más, los abandonó a consecuencia de la postura inflexible de los ingenieros de la cooperativa eléctrica, lo cual se compartió en su momento, esa postura de que no iba más la generación alternativa en un lugar que es una isla, en un lugar donde cuesta mucho sacar cualquier elemento de reparación, pues son pesados, las horas de mantenimiento de esas máquinas alternativas es muy corta, están en las 9.000 horas, mientras una turbina está en las 25.000, 30.000 horas, cada overhaul, cada mantenimiento mayor. Y ni te cuento, Luis, lo que es tratar de sacar una pieza de Tierra del Fuego desde el punto de vista aduanero, digamos, se hace, pero es complicado hacerlo. Entonces hoy una turbina, usted, cualquier componente de una turbina, la mete en un avión y se la lleva donde quiera. ¿Qué es lo que en su momento hicimos, no? En la época de Garramund, me acuerdo que trajimos dos turbinas, o una o dos turbinas de Estados Unidos, dos turbinas, en un avión.
¡Qué locura!
Sí,
pero peso, bueno. No. O sea, qué difícil pensarlo, ¿no? Teniendo, no, tenemos todo el tiempo para hacer las cosas y no las hemos hecho. Lo que vos me decís, correcto. Me hace acordar.
Correcto. Y lo que más llama la atención es la desidia actual que hay, digamos, no le dan bolilla. Pero yo creo que hay una aversión hacia la ciudad de Ushuaia, sinceramente yo me estoy convenciendo de eso. Con el desastre que ha hecho el gobierno provincial en la zona del hospital, donde ha concentrado hospital, Ministerio de Salud, ese nuevo centro de tratamiento de enfermedades especiales que no recuerdo cómo se llama.
De rehabilitación,
lo cual es espectacular que se haga. Pero no eran lugares aptos, usted no consigue un estacionamiento en 20 cuadras a la redonda.
El crecimiento de la clínica, que también es en el mismo sector.
El crecimiento de la clínica, que eso fue privado. Entonces yo creo que hay una adversión de este gobierno hacia la ciudad de Ushuaia, de complicar todo, de complicarnos la vida realmente. La vida, porque si usted tiene que ir al hospital a sacar un turno, tiene que estacionar a 20 cuadras.
Yo por ahí lo paso en limpio de una forma muy grosera para que la gente entienda, pero se da cuenta que compraste un auto en el 2002 y que lo único que le pones es nafta. En algún momento le mediste el aceite, pero le has hecho poco mantenimiento. Y vos me decís que hace 5 años que le venimos poniendo nada más combustible a la Rolls Royce y que anda porque quiere, pero el día que se rompa y necesitamos algo de la Rolls Royce, pedirle a Dios, ¿no? ¿Cómo haces para reparar?
Sí, un poco más, Luis, un poco más que eso. Es válida tu comparación. Imagínate que tenés 3 autos y que vos lo usás alternativamente o conjunto, lo usás vos, tu señor y tu hija, uno cada uno, ¿sí? Cuando llega el invierno un auto se planta, entonces alguien se va a quedar sin auto, sin movilidad, y no lo va a poder llevar el otro. porque actualmente hay una demanda estimada para la ciudad de Ushuaia alrededor de 46, 48 megavatios, no recuerdo bien lo que he leído por ahí, y hay una oferta, digamos, lo que van a poder generar no llega a los 42 megavatios, digamos, que va a haber cortes de energía si no hacen algo ya. Claro. Si no hacen algo ya, no mañana, hoy tienen que salir corriendo y hacer algo, hoy tienen que salir a dar una solución, sino de lo contrario va a haber restricciones en las industrias y en determinados barrios va a haber cortes rotativos en barrios, y siempre los mismos, porque hay lugares donde no lo van a poder cortar porque no tienen un sistema de distribución que lo puedan comandar a distancia. Yo ya lo dije la otra vez en tu radio, hay un centro de distribución que figura ahí en las obras que aprobaron para FDI, que es el sistema SCADA. Ese sistema SCADA tendría que haberlo contratado directamente y hace tiempo, porque están operando a oscura. Esto es lo mismo que usted tenga una computadora de su radio, que yo me imagino que hay una computadora ahí en los controles, y esa computadora la está operando desde su casa y no ve la pantalla en su casa.
Claro, a ciegas.
A ciegas. Y eso es lo que están haciendo hoy con el centro de distribución Torelli, que están la CERRE y Magallanes. Lo están operando a ciegas. O precariamente, digamos, para no decir tanto así.
Mala comparación. Entonces, mía, ¿viste lo que pasó en Buenos Aires con un centro de distribución? Imagínate si nos pasa eso en Torelli, nos quedamos todos a gamba.
Sí, y Torelli está limitada su capacidad, sí. La verdad que no sé cómo estará ahora en cuanto a potencia, pero en su momento estaba limitada, estaba al tope. Pero sí, puede llegar a pasar cualquiera de esos. No tengo conocimiento de la falta de mantenimiento de esos transformadores de 3313, pero debe ser igual que lo de las turbinas, ¿no? Debe ser igual, la misma situación. Digamos, reitero, veo un abandono total de la parte de energía eléctrica por parte de la gobernación del señor Meleche y la señora Urquiza. No, digamos, quizás no lo sepan, pero es así.
Ya para ir cerrando la nota, te hago una pregunta que hace rato un oyente me traslada. ¿Te acordás de los transformadores viejos del refrigerante, este PCB, que fueron prohibidos? ¿Logramos eliminar todos los transformadores con ese refrigerante, con el PCB?
Sí, esa es una campaña que la hice yo. Falta terminarla. Hola.
Sí, te estoy escuchando.
Eso es una campaña que hice durante la gestión que yo estaba a cargo de la Dirección Provincial de Energía, lo hicimos en Ushuaia y en Río Grande y en Torbín. Se retiró absolutamente todo el PCB y se depositó en un galpón que está en Río Grande frente a las instalaciones de YPF, y se faltaba, en el 2007 cuando me retiré de la YPF, faltaba el trámite de exportación de ese PCB hacia Francia, que era el único lugar que había. Ese sigue estando ahí, no sé en qué condiciones, ni quién lo controla, ni si se ha derramado, pero ese PCB mucho más peligroso que cuando estaban los transformadores, porque ahora está concentrado, digamos, está retirado de los transformadores que estaban en la ciudad, está concentrado en tambores de 200 litros, no sé qué tipo de mantenimiento y conservación tienen, ¿no? Los tambores se oxidan y se deterioran con el tiempo y producen pérdidas, ¿no? La verdad que no tengo conocimiento de ni quién se ocupa de ese tema, ni quién es el responsable, ni quién controla que ese responsable cumpla con su función, ¿no es cierto? Se lo expresé hace más o menos 6 años al señor Medella, que era una de las cosas que quedaban pendientes para a realizar en la eliminación total del PCB.
Es muy grave lo que estás diciendo, y lo sabes, Sergio.
Pero sí, es muy grave, pero el tema es que no toman conciencia esta gente. No toman conciencia, y el que viene de afuera, como el caso del secretario de Energía, de Planificación Energética de la provincia, por más buena voluntad que tenga, necesita 2 años para ponerse al tanto de todo, por lo menos. No se va a poner tanto de un día para el otro. Hay los que saben que lo que pasa y toda la situación, y a los que se debe respetar, más allá de los excelentes profesionales, posiblemente no excelentes, que hayan traído a la provincia, son al personal profesional de la ADP, y el que no quiera trabajar lo echan, y listo, lo dejan cesante. La ADP se maneja por ley de contratos de trabajo, digamos, que no es la administración pública. Si hay alguien que no quiere trabajar, se le invita a que se retire, o si no, directamente que pase por ventanilla, se le indemnice y se va. Esto es tan sencillo como eso y ya se ha hecho en el pasado. Es duro lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Si alguien no quiere trabajar en una empresa, no quiere aportar su conocimiento, bueno, que se vaya. ¿Para qué lo van a tener ahí? ¿Esperando que se jubile? No, que se vaya.
Ya, pero es todo grave lo que vos comentás, porque estás hablando de que el gobierno crea una dirección de planeamiento dependiente del gobierno, teniendo toda la gente capacitada en la DPE, y los deja haciendo qué. ¿Por qué hace toda esa gente capacitada?
La verdad que no sé, la verdad que no sé, porque no quiero ni comprometerlos a ellos ni tener información de ellos. Lo que yo sé, sí, es que eso están, le han sacado todas las funciones. Es más, lo habíamos creado específicamente para eso. Y esto tiene una larga historia de los fondos compensadores. Esto fue la primera medida que me solicitaron a mí el ministro de Economía de la primera gestión del señor Estavillo. Preto, de que nos hiciéramos cargo del FDI, porque eso entraba a rentas generales y se lo gastaban, y después no se rendían los fondos tampoco en esa época, en la última época del territorio sería. A partir de ahí, a partir de la gestión de Estavillo, que se hizo cargo de la DPE, se normalizó toda la certificación de servicio, la ubicación de los fondos, digamos, el uso de los fondos, se hizo todo. Creo que absolutamente bien. Alguien puede reclamar que se hizo más obra en un lado que en otro, como hacía un ex legislador con total desconocimiento del tema, ¿no? Que decía, pero se aporta van más a Río de Ushuaia que a Río Grande, los fondos, y yo soy de Río Grande, yo quiero que vaya más plata allá, muchacho. Cuando haces un kilómetro de línea en Ushuaia, en Río Grande haces 5, no es lo mismo el costo de la energía en un lugar que en el otro, ¿me explico?
Totalmente, totalmente.
El costo de las obras de energía, ¿no? Perdón, me equivoqué. El costo de las obras de energía no es lo mismo en un lado que en otro. Pero bueno, se terminó todo eso. La DPE para mí es un gran ente burocrático que dejó de ser autárquico, que está manejado por no sé quién, o administrado, hay un ingeniero, pero creo que no hace lo que tiene que hacer. Y si no le dejan hacer lo que tiene que hacer, lo que tiene que hacer es irse. Esto es sencillo. Uno más uno es dos.
Sergio, yo te agradezco infinitamente lo que haces, ¿no? Porque nos comentás, nos estás diciendo lo que está ocurriendo en la provincia. Depende también de nosotros, ¿no? Hacer algo. No, la solución no es que cada uno de los que nos escuchó vaya y se compre un generador. Esa no es la solución. Que sepa que quedarse sin energía es un problema muy grande para la industria, para todos. O sea, no, la verdad que lo que decís es de una gravedad absoluta. Ojalá alguien nos haya escuchado, Sergio.
Ojalá, si alguien quiere que le esclarezca más esto, que me llame en mi teléfono, se lo das, Luis, no hay ningún problema. Lo hago con total desinterés.
Lo sé.
Pues simplemente porque en este momento no estoy en Tierra del Fuego, pero vivo en Tierra del Fuego, mi hija está en Tierra del Fuego, mis amigos, mis afectos están en Tierra del Fuego, y me duele todo lo que está pasando, de la desidia que hay. Quizás, detrás de todo esto, siempre hay algo que uno no sabe, como puede ser algún manejo económico, algún manejo no santo. Podría ser eso. Por otra explicación no me cabe. Yo tengo, mire, Luis, le dejo un trabajo para que usted, como investigador, periodista, investigador que le gusta hurgar, usted me dijo el centro de distribución nuevo de tratamiento de enfermedades especiales, ¿cómo es que se llama? Me olvido el nombre.
El de rehabilitación, que está donde era Servicios Generales.
Bueno, pregúntele a la ministra Castillo si tiene alimentación eléctrica, o todavía no lo pueden habilitar porque no tiene alimentación eléctrica.
Ah, claro, se hacen las obras y no se tiene en cuenta algo tan fundamental. Pasó lo mismo.
Claro, hombre, ese primer día tengo que empezar los trámites de cómo alimento semejante edificio, cómo alimento todas las instalaciones.
Pasó lo mismo con las calles calefaccionadas, se hizo la obra y después le pidieron energía. Claro. No tenemos.
O sea, no. Bueno, eso es otra estafa, Eso es otra estafa que algún día podemos hablarla, que tampoco está terminada.
Seguro. Sergio, gracias por tu aporte, gracias.
No, Luis, a tu disposición. Gracias. Abrazo a vos enorme. Por permitir expresarme.
Abrazo.
Muchas gracias.
Gracias.
Adiós.